Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen domingo, amigos y amigas del Paralelo 20, 13 de agosto, y Paralelo 20 sigue aquí al pie del cañón porque no cerramos, vamos, nosotros no cerramos ni en vacaciones. Bienvenidos a este fin de semana muy especial que estamos haciendo sin el equipo habitual, porque tanto Pilar García del Olmo como Adriana Andecochea están de vacas, pero para no estar más solo que la una, como decíamos ayer, pues me he traído tanto ayer como hoy a unos cuantos amigos colaboradores y estamos haciendo un fin de semana de anécdotas y curiosidades viajeras, curiosidades que nos han pasado a lo largo de nuestros viajes por el mundo, y así os las queremos contar para hacer un programa divertido y sobre todo muy curioso. Con nosotros hoy siguen los periodistas Pedro Grifol. Amigo Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Aquí estoy preparado con el revólver cargadito.
¿Por qué?
Porque vamos a ir a Tombstone.
Tus anécdotas hoy van a ser del lejano oeste.
Ok, Corral.
Ok, Corral. Bueno. Andrés García Reyes, gracias por estar hoy domingo también con...
Alfredo.
Siempre. Nada, Alfredo García Reyes, gracias por estar conmigo, amigo.
Gracias a ti, Marcial.
Superbloggers como Sele, del Rincón de Sele.
Muy Sele, buenos días.
Gracias por acompañarme en domingo. ¿Me habéis visto solito y os he dado pena?
Y digo que la payita, ¿dónde está? Aunque sea temprano, yo no hago nada.
Algo me tenéis que costar, lo sé, este favor. Bueno, gracias, amigo, por volver hoy domingo con más cosas que contarnos a mí y a todos los amigos del Paralelo 20. Se incorpora también con nosotros, como prometimos ayer, Ángel López Soto, fotógrafo, viajero, y dicen, a ver, los fotógrafos le pasan también anécdotas y curiosidades, pero ¿en blanco y negro? ¿O cómo os lo pasan a vosotros?
Algunas en blanco y negro, otras con mucho color, depende. Lo que pasa es que los fotógrafos a lo mejor no los contamos tan bien, con tanta riqueza de detalle, como estos grandes colaboradores que escriben además
de
también.
Sois de pocas palabras.
¿No? En el caso de Ángel no, Ya te digo a ti que Ángel tiene mucha palabrería.
Pero es verdad que los grandes fotógrafos les gusta mucho trabajar también en blanco y negro, ¿no? Entonces muchas veces veis el mundo en blanco y negro.
Sí, correcto.
¿Es otra así. Forma de verlo?
Sí, bueno, date cuenta que antes había una fotografía en blanco y negro y color, y se trabajaba tanto el uno como la otra. Desde que está la fotografía digital, todas las capturas se hacen siempre en color. Lo que pasa que yo creo que el blanco y negro te hace centrar en lo que quieres contar. El color muchas veces distrae de esa información.
Bien.
Hoy Ángel va a disparar en color, seguro.
Os ha quedado claro, ¿no?
Clarísimo.
La filosofía del buen fotógrafo, ¿no? Bueno, hoy intentaremos conectar también con colaboradores nuestros, como hicimos ayer, para que nos cuenten cositas. Y voy a ser malo, voy a despertar a Adriana Andecochea, que está de vacaciones, para que nos cuente alguna anécdota. Y si no, que no se hubiera prestado a ello, por supuesto que sí. Pero va a ser Ángel López Soto quien abra el baúl de las curiosidades hoy domingo, en este fin de semana especial que estamos haciendo ya en la mitad del mes más vacacional y más viajero de todos, el veranísimo por excelencia, mes de agosto.
Mm.
Don Ángel López Soto, a ver, ayer nos inflamos aquí de contar cositas, ¿eh?
Estuve escuchando y había cosas muy interesantes.
¿Te recordaste alguna? ¿Te ayudamos con lo que
sí,
contamos aquí?
Sí, sabes que a veces te pones a pensar y no viene nada, ¿verdad? Y otras veces afloran solas, ¿no?
Verdad,
entonces, hablando de color y blanco y negro, tengo una en color y otra en blanco y negro. Entonces creo que...
La de color primero.
Empezamos con la color. Bueno, esto me lleva al año 75. Yo estaba en Barcelona, llevaba un año en Europa, viajando por Europa, visitando capitales, etcétera, y de pronto, harto un poco, y ante el invierno que venía, era diciembre, pocos días antes había muerto el generalísimo Francisco Franco.
De todos los ejércitos.
Yo estaba en Barcelona, en el barrio gótico, cuando sucede esto. Y ante la perspectiva del invierno en una ciudad que no me apetecía nada, surgió la posibilidad de subirme en un barco e irme a Ibiza. Cosa que hice en el año 75, luego me quedé 11 años viviendo allí. Pero mi idea,
eso sí
no,
que es una anécdota.
Mi idea no era irme a Ibiza, sino ir a Formentera. Es decir, a mí me sonaban en mi mente música de Pink Floyd, un disco que se llamaba Islands, donde había sido compuesto en Ibiza y Formentera. Había un tema que era Formentera Lady, por ejemplo. Entonces todo esto en mi cabeza me lleva a Formentera. Y llego ahí después de 3 días de estar en Ibiza y aparezco con 2 personajes por ahí que me encontré en el camino. Era la época super hippie y nos vamos a Formentera. Y nos tomamos
con los hippies.
Con los 2 hippies. Nos tomamos un LSD en el barco, que eran los barcos pequeños que iban entonces. Me acuerdo que los vehículos se transportaban en la cubierta de los barcos, donde entraba como mucho 2 coches. Sí. Y cuando llegamos ya a Formentera, al puerto de la Sabina, ya la cabeza estaba funcionando por libre.
Por eso dices, lo voy a contar a color, ¿no?
Claro. Entonces, desde el puerto de la Sabina hasta el Faro de la Mola hay unos 19 kilómetros aproximadamente. Y eso lo empezamos a andar.
5 días.
Todo el día andando, andando, andando. Y bueno, las cosas que pasaron eran increíbles, ¿no? Y llegó un momento que perdimos un poco la noción del tiempo, se estaba haciendo la noche, y hay un tramo donde hay como 2 kilómetros o algo así que suben hasta el pueblo de la Mola. Y eso nos paró un coche y lo hicimos en el vehículo. Entonces, habíamos perdido un poco la noción del terreno, porque todo lo anterior era plano, 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 y luego en 2-3 kilómetros subiendo por curva, llegamos de noche al pueblo de la Mola. Entramos en el único bar que había, estaba abierto, y de repente todo lleno de payeses, y nosotros veníamos con los ojos desencajados, pelos largos, etcétera, y claro, nos miraron como lo que éramos, ¿no? Bichos raros. Sí. El tema es que estuvimos ahí lo suficiente para tomar un café o algo así, y de ahí seguimos hasta el faro, que todavía quedan alrededor de 2 kilómetros, creo. Entonces fue ese tramo nocturno, caminar hacia el faro, esas aspas de luz, la percepción alterada nuestra.
Diferente.
Era un vehículo espacial, una cosa impresionante. Y al final llegamos hasta el mismo faro, que cae ahí un acantilado abrupto, y ahí quedamos rendidos, muertos, extenuados, viendo todo eso ahí en traspuesto.
Fíjate,
en
si habrás,
planeta.
Si habrás visto amaneceres y atardeceres, y sin embargo, ese te ha quedado más grabado que ninguno.
Totalmente, porque te digo, con la percepción como la tienes en ese momento, todo es distinto, todo se magnifica muchísimo más, ¿no?
Y ahí tumbado estuviste 11 años.
11 años, sin moverme del faro de la Mola.
Y porque no le despertaron, bueno, que si no, se tira 20. Entrar en algunas ciudades, ayer nos hiciste unos apuntes, Alfredo, entrar en algunas ciudades que es como entrar en otro mundo, ¿no? Marrakech es una de mis ciudades favoritas, y esa plaza de Jemnak el Fak. Vamos, que nadie sabe pronunciarlo, nada más que los que viven por allí, los lugareños.
Yo creo que ni ellos.
Esa plaza es un viaje, no con un LSD, pero es un viaje en sí mismo y un mundo,
además,
en sí mismo, ¿verdad?
Y además yo creo que tiene uno de los atardeceres más interesantes del planeta. Precioso. Porque realmente es muy bonito, desde los cafés que rodean
desde
la plaza.
Desde el Café París.
Bueno, pero hay otros muchos cafés en la plaza donde también se puede ver, además, el atardecer sobre el minarete de la Kutubía, que es la mezquita principal de Marrakech, es maravilloso. Y ayer lo apuntaba, que yo creo que es uno de los lugares más fascinantes del planeta, porque desde la mañana hasta por la noche siempre están sucediendo cosas. Cuando tú llegas por la mañana, está todo lleno de vendedores ambulantes, pero según va evolucionando el día, pues llegan los encantadores de serpientes, que los hay.
Que los hay, como en las películas, amigos.
Y son súper reales, y además tú ves las cobras ahí, cómo se van levantando del cesto, y realmente impresiona mucho. Y luego a lo largo de la tarde, conforme se van encendiendo las luces, aparecen lo que para mí me parece más interesante, más divertido, que es el tema de los chiringuitos de comida.
La gastronomía pura y dura
de marroquí. Y además los captadores de turistas, y no solamente turistas, porque en Yerma el Nab comen no solamente los turistas, comen también la gente de allí.
¿Y cómo se ilumina toda la plaza?
¿Cómo se ilumina todo? Es impresionante.
Sí, hay que decirles a la gente que además el bazar de Marrakech rodea la plaza, ¿no? Con lo cual está como muy visitado, porque tienes todas las callecitas de las tiendas de lo que es el bazar, para comprar souvenirs y cazadoras y todo esto y todo lo que se te ocurra. Y todas las calles, o casi todas las del bazar, van a dar a la plaza, con lo cual tienes ahí dos viajes en uno mismo. Y por la noche, ¿cómo se ilumina toda la plaza con los chiringuitos, verdad?
Y la gracia con la que te venden el hecho de que los captadores intentan llevarte a su chiringuito. A mí me parece graciosísimo. Yo recuerdo, estuve hace como 3 o 4 años por última vez allí, y uno me hizo especialmente gracia porque decía: ven, ven, amigo, dice, en mi restaurante se come mejor que en Mercadona de Valencia. Y claro, era muy divertido. Muy
Oye,
divertido.
Cantidad de caracoles, a los que les gusten los caracoles, cantidad de caracoles que hacen en la plaza, en unos perolos ahí súper enormes y tal.
Y además es un lugar fantástico para comer harira, que es la sopa típica marroquí. A veces con sorpresa, porque yo recuerdo que nos la pusieron unos cuencos de barro maravillosos, y como el cuenco estaba un poquito ya usadito, de vez en cuando también tenías que estar apartando los trozos de cerámica, por si acaso no te dejaba los dientes allí.
Pedro, amigo, decíamos, ¿qué ibas a decir?
Decía que hasta hace poco te podías encontrar ahí a Goytisolo, que vivía al lado de la misma plaza. Él iba a los cafés.
¿Ah, sí?
Yo me lo he encontrado.
Pedro, decíamos que África te sorprende a cada paso, y si hay un sitio donde te puede pasar curiosidades inesperadas es precisamente en África, pero en Asia también, ¿no? Cuéntanos alguna... ¿Qué te pasó por ahí por una isla de Indonesia?
Bueno, antes se le contaba cosas de muertos. Ayer
estuvimos un poco macabros ayer.
Es lo que estuvo contando sobre los muertos de Indonesia. Y bueno, es de los países que más me gusta. He estado 5 veces, los más fascinantes de Asia. Y hay una isla gigantesca que es Sumatra, que es la madre nodriza de unas pequeñitas que hay alrededor, y donde hay etnias realmente interesantes. Está la isla de Nias, la isla de Siberut. Y en fin, la anécdota es que estaba en el puerto de Sibolga, que está al sur de Sumatra, para embarcar hacia Siberut. Siberut es una isla todavía, no voy a decir virgen, porque vírgenes no hay ni islas ya, pero indudablemente, bueno, tiene su puntito exótico, ¿no? De viajeros y de mochileros, y todavía se puede ir, no hay el turismo masificado. Bueno, en el barco iba entrando gente y cestas con gallinas y gente con antenas parabólicas incluso, y más gente, hasta que alguien dio la voz de que había demasiada gente. Y entonces aquello peligraba, y como peligraba, pues se llamó...
Pero era un ferry de
estos. Era un barquito de ellos, un barquito pues como los que contaba Ángel antes de Ibiza a Formentera, pues es un barquito, un ferry, pero un ferry de viejecito, de los suyos, sí, sí, autóctono totalmente. Y bueno, y alguien dio la voz de alarma porque por lo visto aquello ya era peligroso. Y bueno, vinieron pues unos coches de policía y empezaron a dar más voces, más fuerte todavía, y desalojaron el barco por completo. Todo el mundo, pero claro, se quedaron las mercancías dentro. Las antenas parabólicas, las cestas con los conejos, las gallinas, los cerdos y todo lo que había allí. Con lo cual, pues bueno, bajamos todos, se pusieron dos policías, o cuatro, ya no recuerdo, para volver a embarcar, y solamente embarcó la gente que había pagado, claro, porque el ferry estaba lleno, porque la mitad de la gente no había pagado. Entonces, sí, bueno, lugareños que viajan, iban de turistas, y entonces, bueno, pues ordenadamente empezamos a entrar los que teníamos billete. Y una vez que ya se había terminado el cupo de los que teníamos billete, el barco arrancó, y ¿qué es lo que pasó? Que todos los que no habían pagado se tiraron al agua, y estaba perfectamente preparado para que sus familiares con cuerdas los subieran a bordo.
O sea, que eso lo hacían, y llegamos, de habitual, ¿no?
Sí, era una costumbre. Así es la vida.
Vamos a algo muy bonito. Sele, tú le pediste a tu chica que fuera mamá en un templo budista de China. No, no, no puedes hacer las cosas como una persona normal.
No, ya sabes que yo soy un romántico de la vida.
Tienes que complicarlo todo.
Bueno, a ver, mi chica ahí no estaba, ya lo supo después. Estaba en Yunnan hace más o menos, menos de un año, en China, una provincia multicultural, 50 de las 56 etnias chinas, la mitad están en Yunnan. Y bueno, estaba en Shaxi, se llama el lugar, y había un templo dedicado a Kuan Yin. Kuan Yin es a la que van las mujeres a pedir poder tener hijos y demás, ¿no? Y me contaron allí una historia de que el templo poco antes había estado abandonado completamente. Uh-huh. Y fue una pareja que iba intentando tener hijos muchísimo tiempo, pero no había manera. Y entonces pasó el hombre e hizo una promesa. Dice, si mi mujer se queda embarazada, reconstruiré el templo con mis propias manos. Uh-huh. Y cuando parecía imposible, les habían dicho los médicos que era imposible que se quedara embarazada, pues sí se quedó embarazada. Así que volvió, reconstruyó el templo e hizo al lado un restaurante vegetariano. O sea, estas cosas. Entonces yo dije,
bueno, ¿tú dijiste, esta es la mía?
Ya estábamos, Rebeca y yo, con el gusanillo ahí de ser padres e hice una promesa también, ¿no? Y bueno, puse incienso a la diosa, a Kuan Yin. Y al mes siguiente Rebeca se quedó embarazada. Así que...
¿Qué me dices?
Así que... Ya
pues,
te digo,
pues
bueno...
tienes que montar un restaurante al lado, no vegetariano, de carne.
De hecho, ya sabes que estoy aquí con el móvil encendido. Me ha dejado Marcial tener el móvil encendido porque en cualquier momento me llama Rebeca que hay que salir pitando para el hospital.
Si suena, te perdonamos.
Si me perdonáis. Así que fijaros estas cosas. Hay que volver a Yunnan.
Qué bonito, Sele, lo del templo budista, sí señor. Bueno, oye, que estate ahí atento, al teléfono, estamos todos aquí, vamos a ser papás todos hoy.
Estoy de los nervios.
Hoy o mañana. Bueno, tenemos al teléfono a Jimmy Pons, otro de nuestros embajadores blogueros y un gran profesional ahí de la modernidad, de la tecnología aplicada al sector turístico. Un día Jimmy me contó una anécdota que he querido que la trajera aquí al programa. Cosas que nos ocurren a los que viajamos mucho y que en un momento de necesidad, pues estamos ahí los primeros para improvisar y solucionar el tema. Jimmy, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, saludos a todos.
Te escucho lejos, debes estar pues por Palma de Mallorca, por ejemplo.
Pues bueno, por ahí andamos.
¿Más o menos o no?
No, mira, llegué ayer de Gran Canaria.
Ah, sí.
Que me ha sorprendido un montón. ¿Sí?
¿Qué estás en Madrid?
Y aterrizamos ayer, estoy en Madrid, pero mañana salimos para Menorca.
Ah, amigo, yo sé que tú eres ahí...
Ahí la tierra tira.
Te van a dar la llave de Baleares a ti, ¿eh?
Exacto.
Oye, un día hablaremos de los vándalos contra el turismo, que yo sé que tú tienes mucho que opinar de eso también.
Bueno.
Oye, cuéntanos, ¿cómo sin conocer Costa Rica fuiste el guía de un grupo de alemanes? A ver, cuéntanos esto.
Bueno, realmente, yo aquella estoy hablando de hace muchos años, ¿vale? Yo estaba recién aterrizado ahí en Costa Rica, explorando ahí posibilidades, uh-huh. y entonces, imagínate, existía Turabia, Caray, en aquella
sí,
época.
Sí, sí, sí. Un tour operador.
Entonces yo, sí, entonces yo llegué, éramos como los representantes de Disney. Entonces yo llegué ahí para trabajar ahí, pero nada, llevaba 3 días ahí. Entonces yo estábamos de Turabia y ahí cada día era una aventura, ¿no? Entonces un día me dice, oye, Jimmy, que el guía que tenía que llevar este grupo, como al día siguiente, ¿no? Sí. Al día anterior. Dice, oye, que este grupo que tiene que ir al Parque Nacional de Cabo Blanco, el guía se ha puesto enfermo y tú eres el único que hablas alemán. Y yo digo, pero si yo no he ido... Yo
sí,
no
mire, sé, llegué ¿sabes? Ayer de España.
Yo no sé ahí, no sé ni cómo llegar. Dice, no, tú tranquilo. Te vamos a poner al mecánico que era que era un Jeep Safari, de estos que ibas en, sí. Tú vas al lado del mecánico, el mecánico te llevará y te enseña la ruta, él conducirá y tú vas hablando. Bueno, entonces llegamos y digo, pero ¿y los animales? No, tú te pones al lado del mecánico, él que conoce más o menos el camino, y ahí los animales que vean, como este de aquí, este sabrá qué animales son y tal y cual, ¿no? Pues imagínate la historia, yo iba, pero vamos, con unos nervios que vamos, no me acordaba ni del alemán ni bueno, como fue una sensación horrible, ¿no?
Me imagino la pero cantidad bueno, de improvisaciones que tuviste que hacer, inventarte historias y lo que fuera, ¿no?
Vamos, yo ahí vi que realmente era un tío creativo y que podía salir de cualquier atolladero. Para mí eso fue más que un MBA.
Oye, ¿habrá alemanes todavía que digan en su ciudad de Alemania? Dice, una vez fuimos a Costa Rica y hubo un guía que nos lo explicó fantástico. No hemos vuelto a ver ningún guía tan fantástico como ese.
Parecía...
Porque tú para guía, vamos, me dijeron que te perdiste en Túnez, anda que perderse en Túnez, amigo, para guía estás hecho unos zorros, vamos.
Esa también es épica, porque imagínate que, no sé, era el año 2002, era nuestro viaje de fin de novios, que sí. Digo yo, el viaje de boda, sí. Que teníamos un amigo, Jorge Monge, que trabajaba en Sol Meliá en aquella época ahí. Era el director financiero de Túnez. Ajá. Entonces, bueno, como somos amigos que nos conocimos, pues de esa época de Costa Rica, imagínate, fuimos a verle y entonces él, nos estábamos en Hammamet, ahí en un hotel en Hammamet, y nos regaló y nos regaló 2 noches en un palacete ahí en Tosser,
En
el desierto de las mil y una noches, ahí todo súper guay, imagínate, súper romántico ahí con mi mujer. Y decidimos alquilar un coche, nos cruzamos Túnez y fuimos a Tosser ahí. Y bueno, ya hicimos el típico tour del oasis tal, pero como teníamos el coche, dijimos, oye, pues hay unas cuevas, la guerra de las galaxias, Mad Max.
Vamos un poco más para allá, ¿no?
Y dijimos, vamos a ver esto de la guerra de las galaxias. Bueno, y aquello que empieza, ¿sabes? Aquello que empieza a hacer viento y la carretera de repente empieza a ver arena y tormentas de no sé qué. Nosotros ahí acojonados ya, tanto que nos pusimos, yo creo que muy nerviosos y nos equivocamos de ruta. Y en el mapa había un sitio, un nombre parecido a Matmata, pero no, ahora la verdad no me acuerdo exactamente, pero terminaba en Mata, ¿sabes? Aquello como aquí Robledillo, no sé qué, y el otro te pillo, yo qué sé, ¿no?
Sí.
Entonces de repente dijimos, pero esto parecía que estaba más cerca, y venga, y no veíamos nada, solo desierto. Ya una cojones, y de repente vemos un cartel, digo, mira, ahí hay un cartel, y ponía Algeria, 15 kilómetros.
Logroño 8, ¿no?
Exactamente. Entonces entró, wow. Giramos enseguida el coche y volvimos en la misma dirección que habíamos vuelto, ¿no? Pero bueno, y nunca llegamos a Matmata.
No, nunca lo viste, ¿no? Nunca viste. No,
ahora lo vi en el último trip, en el último viaje que hicimos ahora con Tunisair y con Turismo de Túnez. Ahí por fin pude ver.
Qué bonito, Las cuevas de Matmata, que sale en la película además de la Guerra de las Galaxias, sí señor.
Exactamente.
Muy bien, Jimmy, muchas gracias, amigo. Yo lo que me he apuntado de tus anécdotas es que no te pienso fichar de guía.
No te lo recomiendo.
Chao, buen fin de semana. Bueno, nos vamos a ir un minuto solo a publicidad y luego seguimos aquí en Paralelo 20 en Radio Marca con este fin de semana viajero que estamos haciendo con todos los amigos que todavía tenemos cosas que contar. En un solo minuto volvemos.